COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Viernes 5 de noviembre del 2021, Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales. Llegaron las primeras lluvias. Casi 400 litros se recogieron el pasado puente de Todos los Santos en Grazalema. Hace mucha falta que siga lloviendo y a ello vamos a dedicarle parte del programa de hoy. Hablarles de la sequía, la situación de la provincia de Cádiz. Llegaron también las bajas temperaturas. Para este fin de semana se esperan mínimas entre los 4 y los 6 grados aproximadamente. Hablamos hoy con Daniel Sánchez, delegado territorial de Desarrollo Sostenible, sobre la sequía y cómo se encuentra la provincia en este sentido. Josep Pérez nos descubre las características de la sal que se extrae en la salina La Tapa en el puerto de Santa María y su importancia cuando llega también la nieve al norte del país. Conoceremos también el presupuesto de la Junta para Agricultura, Ganadería y Pesca y las declaraciones de la consejera sobre la PAC que propone el Gobierno de la Nación. Pedro Gallardo, presidente de ASAJA en la provincia de Cádiz, habla también sobre cómo afectará a la provincia de Cádiz. Mucho más. En Campo y Sal, bienvenida, bienvenido.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Y hablamos ahora en COPE en la provincia de Cádiz de ese escenario que se nos presenta de sequía extraordinaria y cambio climático a través de la Confederación del Guadalquivir, ¿no? Hay varias provincias, de momento la provincia de Cádiz no, hay una zona que es el campo de Gibraltar que está en peor situación y que sí se ha declarado el tema de sequía ahí en la zona. Y vamos a hablar con Daniel Sánchez, es el delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo de la provincia de Cádiz?
Bueno, en la provincia de Cádiz tenemos, en lo que respecta a las competencias de la Junta de Andalucía, tenemos tres sistemas, que es el del campo de Gibraltar, el del Barbate y el del Guadalete. De los tres sistemas, en que peores condiciones está es el del Barbate, donde ya se declaró la excepcional sequía antes del verano a través del decreto que se aprobó en la Junta de Andalucía, y ahora hemos declarado la excepcional sequía en el campo de Gibraltar, en los embalses de Charco Redondo y Guadarranque, que también están a un bajo nivel, por tanto se declara esa excepcional sequía también. Y luego el sistema de Guadalete está en alerta, pero este tiene bastante embalsado y por tanto ahí no vamos a tener ningún problema. Pero en cualquiera de los casos, el que peor está es el del Barbate. Se declaró la excepcional sequía y no está en alerta, sino ya está en emergencia. Pero una vez dicho esto, José Manuel, yo creo que tampoco hay que alarmar en demasía a la población. Estamos en una situación parecida al año pasado. En algún sistema, como el del campo de Gibraltar, estamos incluso algo mejor. Y la mejor noticia de todo es que empezamos el año hidrológico nuevo. Esto significa que empezamos en medio de la estación de otoño y las lluvias tienen que venir. Ya hemos tenido esta semana algunas lluvias, especialmente en Grazalema, que han caído hasta 400 litros. Eso todavía no se nota en los embalses, porque la tierra está muy seca, porque hay mucho estrés hídrico, pero que poco a poco pues se irá y una vez que se recupere en la tierra, pues se irá embalsando agua. No obstante, riesgo para la población de que pueda haber restricciones al consumo, esperemos que no lo haya. Yo creo que no lo va a haber porque el año pasado no lo hubo, se acabó bien el año hidrológico y sí ha habido restricciones para el riego, 25% en el Barbate y en el campo de Gibraltar, pero salvo algunos usos que no son esenciales, como regadío en los jardines, en el llenado de piscina, etcétera, de momento yo creo que no vamos a llegar a que haya restricciones para el consumo humano. Por tanto, un mensaje de optimismo también, porque hemos terminado el año sin que haya restricciones al consumo humano y entramos en otoño, que es cuando empiezan a llegar las lluvias, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ahora han llegado las primeras lluvias, estamos con previsión de que siga lloviendo en los próximos días y esperemos que se cumpla, ¿no?, esa previsión de lluvia. De todas formas, la Junta de Andalucía ha preparado un plan especial, se ha adelantado a los próximos años, un plan especial de 6 años, ¿no?, con objetivos ambientales, atendiendo también a las demandas de usuarios y al regadío también.
Evidentemente, hay un plan de actuación donde se van a hacer muchas obras para el abastecimiento, para el regadío y para los usos del agua. Pero además de eso, nosotros nos adelantamos y antes del mes de julio se aprobó en el Consejo de Gobierno un decreto de sequía que lo único que hace es permitirnos que se puedan hacer obras de interés autonómico, de declarar esas obras por emergencia, con el acortamiento de plazo correspondiente y, por tanto, en algunos sitios donde haya que hacer pues puesta en servicio de pozos, conducciones de abastecimiento, a ejecutar algunos depósitos, rehabilitar pozos para paliar en parte algún sistema que esté en peores condiciones, pues ese decreto de sequía nos permite hacerlo por obras de interés autonómico y, por tanto, acortar los plazos y hacerlo por emergencia. Esa es la única diferencia con respecto al año anterior. El año anterior no teníamos esa herramienta. Este año, gracias a que nos hemos adelantado, sí la tenemos y, por tanto, es una herramienta más. Cosa que le pedimos al Gobierno de la Nación. Porque ya la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Gobierno, ha declarado el estado de excepcional sequía, pero, sin embargo, no tiene esa herramienta que sí tenemos nosotros para la declaración de obras de emergencia en cualquiera de los sistemas que dependan de ellos. Por tanto, le pedimos al Gobierno de la Nación que se pongan las pilas y que no vayan, una vez más, pues siempre a remolque de la realidad de nuestra tierra, ¿no?
Pues ojalá que llegue ese decreto de sequía por parte del Gobierno de la Nación. Ya el de la Junta de Andalucía se ha adelantado y ha anticipado pues todo lo que tiene a su mano para ayudar y para poner en marcha planes que ayuden a paliar esta situación en la que estamos ahora mismo. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, seguiremos hablando de este tema. Ojalá que, como dice, pues lleguen las lluvias y trasladamos ese mensaje que nos hacía de tranquilidad a la ciudadanía para que en los próximos días pues veamos cómo llegan esas lluvias y estemos un poquito mejor. Gracias a Dios. Muchas gracias, Daniel.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros, Manuel. Un fuerte abrazo.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, Provincia de Cádiz.
Es noticia y, por supuesto, te contamos en Campo y Sal. El Ayuntamiento de San Fernando pone en marcha una amplia programación para celebrar la Semana del Estero, del 8 al 14 de noviembre, para realizar varias actividades, entre las que se encuentran visitas al centro de visitantes, rutas por los senderos de la ciudad, actividades gastronómicas, show cooking o exposiciones. Puerto Real también presenta la programación del mes de los esteros entre los planes de este fin de semana en la ciudad. Y la consejera de Agricultura de la Junta traslada al ministro alternativas para que los ecoesquemas reflejen la diversidad productiva de Andalucía. Carmen Crespo asegura que continuaremos negociando la mejor PAC posible para nuestros agricultores y ganaderos para el periodo 2023-2027, porque no merecen ninguna penalización. La escuchamos.
Fundamentalmente, estamos pidiendo que los derechos especiales en este momento de la ganadería tengan un lugar especial en esta nueva PAC. Estamos pidiendo también que la remolacha tenga un momento especial en la ayuda asociada en este momento de la nueva PAC. Estamos pidiendo además que el olivar tradicional, el olivar que tiene en este momento Andalucía, por muchos de los rincones de Andalucía y que permite fijar la población al territorio rural y que ha permitido que no se despueble nuestra tierra Andalucía más que otras, en este caso mucho menos que otras de toda España, que tenga en este momento un programa sectorial para el olivar en toda España y especialmente Andalucía.
Crespo, que ha participado en la ceremonia de amadrinamiento de los aceites de oliva en la campaña 2021-2022 de la Sierra de Cádiz, celebrada en Olvera, donde se ha mostrado orgullosa de ser la madrina de este aceite fresco magnífico de la Sierra de Cádiz. Durante toda la campaña defenderé, ha dicho, al aceite de oliva. Yasaja Cádiz ha ofrecido datos del impacto económico en la provincia de Cádiz de la reforma de la PAC. Pedro Gallardo es el presidente de Yasaja Cádiz.
En cuanto a pagos acoplados, pagos asociados, por un lado seguimos viendo que la ganadería es el gran perjudicado, ya lo fue en la anterior reforma y en esta sigue estando igual. Por otro lado, no entendemos la posición en pagos asociados que se le está dando a la remolacha, un cultivo muy sensible y que hay una discriminación totalmente en lo que se va a percibir en lo que es la remolacha otoñal, la primaveral, que no se produce en el sur, y la que producimos en el sur, que es la otoñal. Estamos hablando del norte, podrían llegar en esa zona primaveral a prácticamente unos 700 euros, mientras aquí en el sur nos podríamos quedar en 260 euros. Otra cuestión que también nos preocupa es que no esté contemplado el trigo duro, que sí, como pago acoplado, que sí lo tienen nuestros competidores de Francia y de Italia. Y después entendemos que está muy bien dar una cuantía importante para acoplado de cultivos proteicos, pero entendemos que eso va a ser un objetivo difícilmente cumplible y que parte de esos importes tendría que ir para la ganadería, que es la más perjudicada. Y por último ya, la gran perjudicada de lo que vemos, de todo lo que se está comentando, son las prácticas de los ecoesquemas. Unas prácticas que entendemos que van a ser muy perjudiciales porque se introduce una degresividad. Esto significa que a partir de un determinado número de hectáreas ya perciben aquellos agricultores y ganaderos el 70% del valor.
En Conil ha comenzado el dragado de la bocana del puerto pesquero. El alcalde se ha mostrado satisfecho por esta actuación importante para la seguridad de los marineros y reivindica a la Junta una solución definitiva al arenado de la bocana. Ana Mestre, delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, desgranaba los presupuestos de la Junta para el próximo año y destacaba el destinado a agricultura, ganadería y pesca en la provincia.
Destacar la apuesta por la acuicultura o la industria de transformación pesquera y contribuir también, como no, en ese sector pesquero a esa innovación. En Cádiz podemos hablar de disponer en este presupuesto para el año 2022 de 100 millones de euros para nuestros agricultores y ganaderos en la provincia, 18 millones de euros para el sector pesquero, 14 millones y medio para nuestras políticas contra incendios y 15,5 millones de euros para nuestro proyecto de economía circular.
También te cuento que Daniel Sánchez y Ana Bertón asisten junto a Pilar García, alcaldesa del Bosque, a la presentación del libro Entre mijos y empleitas, que serías de reservas, en el que colaboran la Junta de Andalucía y la Diputación, y destaca el vínculo de la actividad agroganadera y los espacios naturales.
Patrimonio natural, el apoyo a los ganaderos, a esa familia, que una parte de la familia se dedica a la ganadería, a extraer la leche, y otra parte de las familias y sus trabajadores a las queserías tradicionales. El apoyo siempre de la Junta de Andalucía lo tendrá los ganaderos y las queserías de la zona y los parques naturales que tenemos hoy al director conservador, que ha sido coordinador perfecto para este libro. Agradecerle y a todos los que han intervenido.
Y hasta el 7 de noviembre se celebra FEGASUR 2021, Feria de la Ganadería y Agricultura, con la exposición comercial, muestra de ganado, jornadas técnicas y venta de productos de la provincia de Cádiz. El domingo día 7, a partir de las 11 de la mañana, la subasta de ganado selecto.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Campo y Sal en COPE, la provincia de Cádiz. Hablamos de agricultura, ganadería y pesca, y la sal es algo fundamental también en nuestra provincia de Cádiz. Vamos a conversar con la salina La Tapa, concretamente con el director de industrial de España, Josep Pérez, al cual ya saludamos. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué importante es la sal para el puerto de Santa María, porque es líder en producción de sal a nivel nacional, ¿no?
Sí, el puerto de Santa María tiene muchas salinas y allí somos líder a nivel de la sal.
Uh-huh. Bueno, la sal. Sí. Sí, ¿cuáles son las cualidades de la sal que se hace allí en la salina La Tapa?
Pues tiene dos salidas, una salida industrial que alimentaria y una salida más parte química y de hielo. Esas son las salidas de la sal para la salina de tapas. También tenemos a nivel alimentario, por tanto humano, y también mucha sal a nivel de la salmuera para la aceituna.
Ajá. Bueno, pues son más de 14.000 usos, si no me equivoco, los que tiene la sal, que se utiliza en muchas cosas, ¿no? En las conservas, el secado de los jamones, la elaboración de salazones. Bueno, la sal se utiliza prácticamente para muchas cosas, porque se le ha denominado desde siempre el oro blanco, ¿no?
Sí, es el oro blanco. Era la moneda de cambio antes, por eso se dice que la sal era la moneda de cambio antes. En los tiempos de antes, la sal era el dinero. El que tenía sal tenía dinero.
Pero el salario, de ahí viene la palabra.
El salario, sí. El salario sale de la sal. Claro. Sí, hay mucho uso, diferente uso, y cada cliente tiene su uso también. Pues nosotros vendemos al cliente que luego de esa sal hace 1.000 usos. incluso que si vemos la sal por todos los sitios, en todos alimentos, tanto sopas como jamones, embutido, pero también a nivel de la química, tenemos también a nivel de hielo, de la aceituna, de, bueno, muchísimas cosas utiliza la sal, más de 14.000 usos, pues es mucho de contar sobre la sal.
¿Y cómo es el trabajo en la salina, Joseph?
Es un trabajo, trabajamos como decir convencional, que sí que se trabaja mucho con una persona que se ocupa de los movimientos de agua, que es muy, muy importante, porque las aguas tienen que circular a partir del momento que entra la salina con un grado de 7 grados Bome. Poco a poco va cogiendo los grados hasta llegar a unos calentadores, y de los calentadores a los cristalizadores. Y entonces en el periodo entre final de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, una parte de septiembre, se cristaliza la sal porque llega al punto de saturación, y entre el sol y el viento, que son los dos elementos que hace falta para hacer sal, el sol y el viento, se precipita los cristales de sal al fondo del cristalizador. Cuando ya el periodo de cristalización se acaba, lo que hacemos es vaciar la salmuera y cosechar la sal, recoger la sal en el fondo y ponerla en garbera, darle un tiempo de secado, de manera a trabajar una sal que esté por debajo de 3% de humedad, y luego pues empezar el lavado y la venta a nivel de los clientes.
Trabajo, como vemos, muy muy delicado también, porque es cuidar también todo el proceso para que esa calidad salga con la calidad que tiene la sal ahí en esa salina, la salina La Tapa. Han sido muy importantes también, Joseph, para ahora que entra el tiempo y que ya llegarán las nevadas también, la nieve, sobre todo en el norte, es muy importante la sal para derretir ese hielo. El año que vino la Filomena fueron muy importantes las sales de aquí del puerto de Santa María.
Sí, muy importante, porque se mandó por todo España, y particularmente para Madrid, que estaban ahí los pobres ocupados con el hielo, más que la nieve, el hielo después de la nieve. Esto ha hecho que Madrid se paró durante un par de semanas. Y ahí pues se mandó tanto de La Tapa, de Torrevieja, de Almería, de Santa Pola, de toda parte de España, se mandaba sal por todos los sitios, pues, más particularmente a nivel de Madrid.
¿Cuál es la producción que tiene la salina? Porque imagino que es una producción continua, amplia, porque vemos esas montañas de sal, que es una estampa también única, ¿no?, que tenemos en nuestro país, yo creo en todo el mundo, ¿no? Esas montañas de sal, ese color blanco, intenso, que nos llama mucho la atención también.
Sí, la salina de La Tapa es una salina con potencial de 40.000 toneladas al año. Es mucha sal. Sí. En kilo ya son muchos kilos, y en gramo sí. Ya no lo digo, pero son unas 40.000 toneladas el potencial de la salina de La Tapa. Es una potencia muy grande a nivel del sur también, y responde a la demanda que tenemos de nuestro cliente, tanto en el sur como en el centro, en caso de nevadas.
Pues muy importante la industria de la sal en nuestra provincia de Cádiz. El puerto de Santa María es líder en producción de sal, y ahí vemos también un ejemplo como es la salina La Tapa, y que su director industrial en España, Joseph Pérez, nos ha atendido estupendamente, nos ha contado los detalles de cómo se elabora, cómo se produce esa sal tan importante, sobre todo ahora también que llega el invierno, para la alimentación, para todo en general. Joseph, muchísimas gracias.
A ustedes.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Los productores, los mercados, transportistas siguen soportando las tremendas subidas de los precios de la luz, los carburantes, los envases. Esperemos que desde el Gobierno de la Nación se ponga remedio con herramientas efectivas a esta situación que está generando muchos problemas al campo y la mar. La próxima semana volvemos con mucho más y esperemos buenas noticias en Campo y Sal. Gracias por formar parte de esta familia que crece en COPE. Buen fin de semana y abríguense. Un saludo.